Hola, buenos días. Estamos en Radio Vallecas, en el 107.5 de la FM, y este es un programa más de Caja Musical. Caja Musical, un programa abierto a la participación, bueno, de Caja de Quiérete Mucha, ¿no, Elena? Esto lo vamos a meter en Quiérete Mucha.
Sí, hola, eso bueno, pues, es que estamos ya hechos un lío.
Estamos en periodo especial de confinamiento, estamos grabando programas y no sabemos si los metemos en horario de la mañana o de la tarde. Bien, bueno, pues hoy estamos, como siempre, Elena en los controles. Buenos días.
Hola, buenos días. Soy Elena y soy la educadora novata del CMS.
Y Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Bien, bien. Y yo la educadora entusiasta también de allí del CMS.
Hoy contamos con la presencia de la asociación A Tiempo. Buenos días, ¿qué tal estáis?
Buenos días, César. Nada, muy muy bien. Aquí venimos con ilusión a este proyecto vuestro, ¿no? Para dar a conocer un poquillo las cosas que se hacen por Vallecas, ¿no? Y en Vallecas.
Estupendo. Ya sabéis que esto es un proyecto de participación y de colaboración de entidades que trabajamos en la prevención. Prevención con la población adolescente y joven y la población adulta que está vinculada a todos los proyectos de manera coordinada. Es decir, que esto es un proyecto entre el Instituto Adicciones de Madrid Salud, el programa Adolescentes y Jóvenes y también el Centro Municipal Comunitario, el CMS, desde la promoción de la salud. Y el objetivo es ponernos en coordinación y en contacto con entidades que estamos trabajando la prevención. Bueno, a tiempo, prevención, cuántas cosas podríamos hablar, ¿no?
Sí, ya llevamos un tiempo aquí en Vallecas, llevamos ya 25 años trabajando en el barrio de Fontarrón, en la colonia de Fontarrón, ¿no? Aunque, bueno, pues se extiende más allá de lo que son los límites de la colonia, pero, bueno, pues estamos ahí trabajando desde hace 25 años, desde cuando el tema, sobre todo, de las drogas era un problema también de seguridad ciudadana, por supuesto, como lo es hoy actualmente, un problema para las personas, para llevar una vida normalizada y para, bueno, pues otro tipo de problemas que se generan, ¿no?
¿Cómo y, sí. ¿Dónde surge desde Fontarrón ese proyecto de
tiempo? Mira, el proyecto surge pues en relación con la parroquia, que entonces estaba Fabián ahí en la parroquia, y por la cantidad de problemas que había de consumo de drogas en la colonia de Fontarrón, ¿no? Problemas que en ese momento se vivían y se estaban muy presentes en la calle, ¿no? Que donde se visibilizaba la situación de vulnerabilidad y de exclusión social que vivían muchas de las personas consumidoras, ¿no? Que a veces era reflejo también de la situación más global de empobrecimiento de las personas, de los problemas que había sociales también en el barrio y que se proyectaba muchas veces en el consumo de drogas y en unas relaciones a veces también con una cierta violencia y tal, ¿no? Que yo lo digo así porque está muy en contraste con la realidad actual, ¿no? Donde se invisibiliza mucho más este proceso, donde ha dejado de ser ya un problema de seguridad ciudadana, como lo veíamos en aquel momento. Digo, se veía más como un problema de seguridad ciudadana, aunque los que trabajábamos ahí lo veíamos también y sobre todo como un problema de las personas que padecían esa situación. Y bueno, pues fruto de eso fue la necesidad de hacer un trabajo de calle. Al principio, con un desconocimiento total, viendo el problema y diciendo las personas que eran sensibles a esto, tenemos que salir, tenemos que ver, tenemos que entrar en contacto con estas personas y ver qué se puede hacer, ¿no? A ver qué respuesta podemos dar, ¿no? Y al principio aparece así, yendo la madre de un chico consumidor con otras personas y yendo a hacer un trabajo de calle al encuentro con las personas y a preguntar, a ver, a interesarse y a empezar a involucrarse en sus procesos de vida, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, pues llevaban a entrar en las familias, en las situaciones y después también a hacer un proceso también de rehabilitación de las personas para dejar el consumo de drogas, ¿no? Y desde ahí, bueno, pues se entra en contacto porque digamos que a tiempo nunca se ha hecho un tratamiento específico, ¿no? Sino que se trabaja con los recursos que hay tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento para los tratamientos. Pero en A Tiempo sí creemos que es un recurso muy válido para que las personas que están en esos procesos bajen el proceso a su propia realidad. Nosotros tratamos de reforzar todos los tratamientos que se realizan, en, digamos, en un contexto más aséptico, en un contexto personal y de trabajo únicamente personal, pero de eso después tiene que llegar a cristalizar y a concretarse en las realidades concretas, en las familias, en las relaciones, en las interrelaciones con otras personas, en su situación de ocio, en todo, ¿no? En su situación también económica, por supuesto, que otra cosa que abordamos son también los problemas que muchas veces acompañan a estas personas de carácter económico y social, ¿no? De tanto de sus recursos administrativos como de temas judiciales, donde también se ponemos en contacto con también abogados para resolver. Que este es otro tema, por ejemplo, que antes era mucho más frecuente que ahora. Antes estaba muchísimo más ligado. Era muy raro antes que una persona que estuviera consumiendo drogas estuviera limpio de procesos judiciales de delitos de mayor o de menor nivel, pero de ciertas conductas delictivas, ¿no? Que hoy en día, hombre, todavía hay en ocasiones, pero está mucho más delimitado. Como decimos, también uniendo lo que hablábamos antes de la seguridad ciudadana, no está tan ligado a la seguridad ciudadana. Hoy las personas pueden hacer también un tipo de vida más normalizada, no sé, y se invisibiliza más el problema, ¿eh? Lo que llamamos siempre la atención es que no deja de ser problema. El hecho de no estar viéndolo, de no estar sufriéndolo o padeciéndolo, la población en general, no deja de ser problema. Continúa ahí.
Estamos hablando de que surgís, al principio de los 90, ¿no?
Por lo que, 95, no, sí, en el 95 fue, sí.
Por el 95, la droga que más importaba y que más daño hacía a los barrios era la heroína. ¿Qué ha cambiado y qué no ha cambiado de esos inicios a lo que está pasando ahora en barrios como en las Marismas, en Ramón Pérez de Ayala, que son vuestras calles, vuestras zonas? ¿Qué es lo que ha cambiado en esos chicos que ahora son padres y en esos hijos respecto al consumo y al barrio? Es verdad que tenemos muchos recursos, que ahora hay muchos más recursos que antes, pero sigue estando la gente sola, ¿no? Hace falta apoyo, acompañamiento, orientación, hace falta un movimiento vecinal que esté ahí respaldando.
Sí, yo creo que han cambiado muchas cosas, ¿no? Una, decíamos antes, que insistí varias veces en ello, era el tema de que fuera un problema de seguridad ciudadana. Pero han cambiado también un montón. Hoy, por ejemplo, yo creo que se nota mucho más el individualismo social. Los temas están mucho más metidos, mucho más escondidos, metidos en una realidad para que no se vea, ¿no? Y dando una falsa imagen de la situación. Antes accedías a los problemas en la propia calle, nosotros hacíamos mucho trabajo de calle y ahí entrabas en contacto. Hoy en día eso es muy difícil, no te encuentras a la gente ahí, están consumiendo en otros espacios. Por supuesto que otra de las cuestiones es las sustancias. Yo creo que hoy en día, antes era la heroína la número uno, hoy en día tenemos muchísimos consumos de hachís, de porros, ¿no? Vulgarmente el tema de porros y tal, que también aparentemente parece que eso no produce ningún problema, pero nos estamos encontrando también con grandes problemas en eso, ¿no? Y más la cocaína y otro tipo de sustancias, ¿no? Que antes era la heroína la número uno, ¿no? Ya te digo, están mucho más escondidos los problemas. Después hay más recursos, pero también se han detraído muchos recursos también, sobre todo para el trabajo, por ejemplo, vecinal en barrios. Yo creo que ha descendido mucho la financiación de iniciativas de carácter social para afrontar estas situaciones, en gran parte porque ha dejado de ser un problema social, en el sentido de en gran parte por la visibilidad, por la imagen de alarma, ¿no? que tenía antes. Hoy en día, bueno, pues ahí está, pero que la gente vaya ahí haciendo. Después, otra cosa que está surgiendo ahora con mucha fuerza es todo el tema de otro tipo de adicciones sin sustancia, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el juego. Yo creo que es otra de las cosas que también en Vallecas lo estamos padeciendo mucho. Bajando por Albufera, a ambos lados de la calle vemos la cantidad de salones de juego. Y lo que es peor, el llamado constante a través de internet, de los teléfonos móviles, vamos, de donde a los chicos, sobre todo a los jóvenes, se les va enganchando en este tipo de adicciones, ¿no? Es otra de las cosas que estamos queriendo también abordar, lo que pasa es que también hace falta una adecuación del recurso a estas nuevas situaciones, ¿no? Pero también lo vamos trabajando. Después hay muchas veces, nosotros nos aparecen muchos, sobre todo con el tema de los jóvenes, nos llegan muchos los problemas a través de los padres, ¿no? De las dificultades que tienen en la relación familiar, ¿no? Y por eso hablaba antes de una incidencia bastante, bastante importante del consumo de porros, ¿no? Que eso, bueno, pues el consumo de porros es una de las cosas, pero también las dificultades y los conflictos de convivencia familiar y que muchas veces acuden pues para ver cómo los pueden resolver y para ver cómo atajar también estos consumos, ¿no? También nos encontramos con jóvenes, en ese sentido, con los que estamos trabajando actualmente, que les cuesta ir a los recursos habituales. Es decir, ellos entienden que el recurso de las drogodependencias, los normalizados, los que conocemos, el CAF, el CAIF y muchos otros recursos que surgieron en esos años 80 y pico y tal, y que fueron una gran respuesta y que lo siguen siendo, ¿no?, para acometer este tema, lo ven como recurso de mayores. O sea, no encuentran que estén adecuadas las intervenciones con la situación que ellos plantean. Cuando van allí, ven una mayor presencia de mayores, lo cual le produce un cierto rechazo, sobre todo, bueno, un cierto, más que de rechazo, una falta de adhesión a ese tipo, de sentirse una misma comunidad, una misma gente con los que están acudiendo al recurso, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí nosotros lo que estamos haciendo también es un trabajo de trabajar la abstinencia, el consumo y tal, pero también de encauzar hacia el recurso que es necesario, la intervención terapéutica específica del problema que plantea la persona, ¿no? Que independientemente de su edad puede ser tratado y es tratado perfectamente, pero llega a una cuestión de imagen, de identificación, ¿no? Con estos recursos. Hay recursos actualmente también específicos para jóvenes, ¿no? Que digamos que han también surgido. Yo creo que también por el análisis de esta situación que comento, ¿no? Pero ahí sí es otra de las cosas que estamos trabajando actualmente, ¿no? Otra cuestión, perdonar que también ha cambiado mucho. Otra cuestión que nosotros, a raíz del trabajo con los temas de consumo y de drogas, hemos entrado lógicamente en el del VIH, el del SIDA, sobre todo en aquel momento el del SIDA, más que el VIH, pero sobre todo concretado ya en la enfermedad, ¿no?, de que padecía mucha gente de SIDA, ¿no? O sea, lógicamente cuando acompañabas procesos de chavales que estaban consumiendo en aquellas épocas, igual que iba ligado al problema de delincuencia o de tal, iba ligado al tema del VIH, y donde se padecieron verdaderos dramas, donde se trabajó con estas personas acompañando, atendiendo, haciendo atención domiciliaria y tal. Hoy en día continuamos, pero es muy diferente. Hoy en día el tema es muy diferente. Perdona, César, ¿qué días?
No. Tenía una pregunta, pero me la has cambiado totalmente. Estábamos hablando de otra pandemia, lo que fue la aparición del SIDA, y cómo la sociedad la ha tratado de una manera diferente. Quizás el SIDA se dio como algo estigmatizado, algo que había que callar, que había que ocultar, y que posiblemente tocó a muchísimas familias. Población joven, población de riesgo. Claro, quizás la manera o la vía del contagio fue lo que marcó y creó la estructura, pero estaba más ligado a lo que podía ser vicio, a través de situaciones de lo que la sociedad podía establecer como el vicio, y entonces es como que algo se ocultó, pero generó un número importante de muertes y no tuvo el eco ni la publicidad como ahora lo están generando masivamente. Lo tuvo, por supuesto que lo tuvo, y cambió muchas pautas de conducta y de relaciones. ¿Qué ves de lo que fue el SIDA y de lo que está haciendo el COVID? ¿Qué relación
está estable? La relación con el COVID. Hombre, yo creo que el...
Ten en cuenta que fue algo muy generalizado cuando entró el SIDA.
Sí. No, y generaba el mismo...
Era la juventud. Ahora la población de riesgo son los mayores, o sea que
claro,
criterios diferenciados.
Y el miedo, una cosa común era el miedo que generaba. Yo recuerdo que en aquellas épocas pensar en esto te asustaba. Fue un miedo generalizado a los que teníamos unas determinadas edades, ¿no? O sea, mucho más a las personas que tenían prácticas de riesgo por el consumo de drogas, sobre todo, y bueno, relaciones sexuales y tal, que fue el colectivo más inicialmente más vulnerable al que fue manifestando el tema el del VIH. Y ahí había, por ejemplo, cosa que hoy nosotros estamos haciendo un trabajo hoy más de prevención, de atención también y de prevención. Hoy en día, respecto al SIDA, la población joven tiene una distancia enorme. O sea, es algo, respecto al VIH, es algo como que a mí no me va a afectar. Estuvimos hace poco haciendo una jornada de concienciación y de prueba rápida de VIH en la Universidad Rey Juan Carlos, ahí en Vicálvaro, y era impresionante, como, pero claro, si es que yo puedo contraerlo, si es que estoy teniendo prácticas que efectivamente puedo, y hicimos un montón de pruebas en ese día, pero a mí me sorprendió eso, mientras que antes lo teníamos muy ligado, estaba totalmente conectado, ojo, cualquier cosa, transfusión de sangre, donación de sangre, cualquier tipo de vamos, hasta un plano exagerado. Yo en aquella época vivía en un piso con, vamos, en mi casa había gente que estaba en proceso de inserción y de deshabituación y tal, ¿no? Y hablaba con las familias y me decía a las familias, oye, no, claro, es que yo cuando está aquí es que es un lío, porque claro, tenemos que lavar la ropa suya por otra parte. Digo, oye, mira, yo no soy ni hermano ni mi ropa la lavamos en mi casa juntos y no. Hubo que estar separando, dando pautas, cosa que nos está pasando ahora mismo, ¿no? Que te llega de un miedo generalizado a decir, bueno, vamos a ver en qué, y después, claro, cuidando muy mucho ese tipo de pautas, que después también, y también se dio con el tema del VIH, que hubo gente que saltó a la torera todas las pautas que se daban para no contagiar. Yo creo que ahí tenemos que ser responsabilizarnos al máximo de ese tipo de recomendaciones, que al final nos jugamos la vida en ello, o sea que y nos jugamos la vida, y yo creo que otra cosa que tenemos que poner mucho en valor, nos jugamos la vida de otros. En este caso, como bien decías, afecta al COVID mucho más a las personas mayores, y ahí hay un ejercicio de solidaridad muy profundo, que es tengo que esforzarme, posiblemente no me apetezca mucho estar desinfectando cosas o estar no sé qué, pero tengo que hacerlo porque hay gente que es muy vulnerable a este tipo de... Y yo creo que socialmente tenemos que ser muy porosos a este tipo de cosas, ¿no? Que la solidaridad no es algo que está lejos, sino es algo que tenemos delante y que nos entra por los poros. Lo comunicamos directamente y se nos solicita y se nos demanda en la propia interacción normal. No hace falta irse muy lejos ni ser un héroe para estas cosas, ¿no? En la vida cotidiana, en el comportamiento normal.
Sí. Pero en esa cuestión, por ejemplo, con el VIH, una de las conductas de comportamiento social de los jóvenes era que no compartían el mismo vaso. Anteriormente la gente cogía y bebía del mismo vaso todos juntos, el famoso mini, y lo pasaba. A partir de ahí la gente hace un botellón y cada uno lleva su vaso. Bueno, no todos, pero eso fue una pauta. ¿Quieres decir que ahora con el COVID ya, por ejemplo, vamos a dejar de dar besos a una persona o darnos la mano? Es que son cuestiones en culturas mediterráneas que son difíciles de comprender que eso se pudiera pasar, ¿no? Es una reflexión a tener en cuenta, pero es duro, ¿eh?
Sí, no lo sé hasta dónde lleguemos y cuánto se extienda, ¿no? Porque también depende de cuánto se extienda y cuánto empieza a surgir soluciones a este tema, ¿no? Ciertamente a nosotros, si nos quitan ese tipo de comportamientos, ese tipo de expresiones, ¿no? De relación y tal, nos cortan las raíces de nuestro propio ser. Yo creo que una gran manifestación de nuestro ser, de nuestra manera de vivir y actuar es el codo a codo, ¿no? El ir cogido prácticamente del otro y evolucionar juntos, ¿no? Que que además eso tendría que estrecharse. Eso correría el peligro y ciertamente yo creo que de algo que comentaba antes, que es la tendencia a una individualización cada vez mayor. Si ya imponemos la distancia social como una constante en nuestras relaciones, ojo a dónde podemos llegar, ¿eh? Que nos olvidamos que el vecino lo tenemos en la pared, lo distanciamos y lo lanzamos fuera rápidamente, sin caer en la cuenta de que compartimos muchas cosas, de que sus problemas son también míos, de que yo puedo ser parte en la solución de sus problemas, de que él puede ser parte en la solución de los míos, ¿no? Ese tipo de vivencia vecinal y de barrio que yo creo que un poco hubo determinadas pautas sociales que nos la están distanciando, ¿no? Yo creo que ese compromiso va diluyéndose un poco y yo creo que tenemos que esforzarnos por reavivarlo, ¿no? Que yo creo que es, y que además es una forma nuestra de ser, y yo creo del ser humano en general, o sea que si no somos, en plural, no somos, nuestro ser se diluye también, ¿no? Yo creo que el plural es una definición de nuestra propia identidad, ¿no? Y eso en lo social, y en un barrio como Vallecas, yo creo que en cuanto profundizas y rascas un poco en la historia, sale esa dimensión comunitaria y de colaboración y solidaria, ¿no? En muchos aspectos. Y con categorías, antes citaba a Fabián, con categorías que en Vallecas han cambiado. Por ejemplo, el tema de los curas en Vallecas. Yo he participado en Vallecas en cuestiones hace tiempo, en movimientos vecinales. Yo recuerdo cuando todo el tema del Triángulo del Agua y el Realojo y tal, y que estuvimos trabajando con el ayuntamiento y discutiendo y tal. Y a una de las personas que se eligió como representante, éramos tres, había tres representantes para tratar el tema y representar a todo ese grupo, tal, y uno de ellos era un cura. ¿Por qué? Porque es que el cura representaba, fueron gente que en ese momento en Vallecas se posicionaron junto a la gente, participaron en todos los procesos de rehabilitación, de construcción de viviendas y tal, y era una figura que de alguna manera manifestaba una forma de ser solidaria, ¿no? Con poco interés, y ahí tenemos muchos ejemplos, está Fabián, está Carlos Jiménez de Parga, está Enrique de Castro, un montón de gente muy representativa de eso. Y había otro tipo de figuras, ¿eh? y de cosas que iban también ligando hacia esa ligazón, esa conexión vecinal, asociaciones de formación, a través de asociaciones de vecinos, escuelas de formación de adultos, tal, que iban transmitiendo cultura y generando una manera determinada de vivir esa cultura, ¿no? Que yo creo que eso, y ahí estaba ligado, había veces que la propia parroquia, la asociación de vecinos se formaba un todo uno porque identificaban muy claramente cuáles eran sus intereses para que la gente pudiera vivir, en el sentido profundo de la palabra, ¿no? Vivir, ser. Bueno, estamos yendo a unos temas, ¿no? Que yo creo que también constituye un poco la historia de Vallecas, ¿no? Pero vamos, nos
salió. Me gustaría que participaran también mis compañeras, pero es que es la esencia. Yo soy de los que he tenido suerte de estar en una de, bueno, no son asambleas, de esas reuniones que Fabián hacía en su casa, y indudablemente, ¿cómo vamos a conllevar una relación sin la proximidad? ¿Cómo a tiempo? Los que conocemos a tiempo va a poder trabajar si uno de sus buques insignia es la cercanía, la proximidad, en la no exclusión, el acoger, esto del coronavirus puede hacer daño en ese sentido, por lo menos a corto plazo. Decía una canción de Calamaro, vendemos hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA. Bueno, quizás no es para la vacuna del SIDA, pero sí ha habido mucha aproximación y eso es lo que ha hecho relajar a la gente joven. Ojalá venga la vacuna pronto, muy pronto, para que podamos volver otra vez a la confianza. Y retomo, ¿cómo está o estaba actuando y va a seguir actuando a tiempo con estos nuevos consumos y cómo está actuando con la gente joven? Con los chicos, las chicas del barrio.
Hablamos un poquito de lo que estamos haciendo en el momento este del COVID, cómo estamos trabajando con la gente y tal. Y una de las cosas, aludiendo a lo que tú hablabas de la proximidad, mira, a mí me llamó mucho la atención que, bueno, pues lógicamente cuando llegó esto y cuando cerraron las cosas tuvimos que cerrar a tiempo. La gran preocupación de muchos voluntarios de la Junta Directiva, pero no va nadie, tenemos la puerta cerrada, el tener la puerta abierta a tiempo, el estar, el formar parte, es algo que forma parte de, como las decoraciones, ¿no? Como los parques, algo que forma parte del contexto urbano de Fontarrón, y que esa puerta esté abierta siempre para todo el que llega, ¿no? Y ahora durante el COVID sí que estamos haciendo, trabajando de manera, bueno, pues telefónica, telemática, sobre todo con las personas usuarias, ¿no? Se están manteniendo el tipo de terapias individuales psicológicas que estaban haciendo, se están manteniendo a través de videoconferencia con toda normalidad, está funcionando bastante bien, ¿no? Y después están haciendo diariamente, vamos, más o menos ahora teníamos aquí, el contacto que tenemos es con unas 50 personas, 50 y pico, las que estamos haciendo seguimiento prácticamente diario, o sea, se habla como 3 veces a la semana y tal. Y ahí hemos detectado cómo, en ese sentido, y algo contradiciendo un poco lo que decíamos antes, cómo en este caso la distancia ha acercado a las personas. O sea, yo creo que algo que está la gente, las personas con las que estamos trabajando, agradeciendo un montón, es teneros ahí. O sea, nos dicen, jo, qué gozada teneros ahí, ¿no? Se han dado muchas situaciones. El otro día una de las educadoras recibió una llamada de una chica que había tenido problemas con consumo de alcohol y había empezado estaba con ansiedad y tal, y había empezado a consumir. Pues lo que se le ocurrió fue llamar a esta educadora y al final agradecía, dice, gracias a esa llamada no he tenido una recaída, no he tenido un problema, lo he abandonado. Y ese, claro, lógicamente tienen nuestros teléfonos, igual que hacemos las llamadas en un sentido, las hacen en el otro. Siempre que hay necesidad, se llama. Y esa cercanía, pues yo creo que está siendo, que además yo creo que es lo que fortalece a tiempo, es el estar, el creer en la gente, el confiar en las personas y el estar abierto y entrar en esa relación de proximidad y de cercanía, que a lo mejor desde una manera profesional tiene que marcarte un poco de distancia, pero nosotros jugamos con esa ventaja que estamos en la calle y estás ahí y estableces otro tipo de relación, ¿no? Y eso hoy en día hemos podido hacerlo con la relación con las personas. También estamos, de alguna manera se está ahí, hablando en términos, bueno, pues no propios, la gente se está fidelizando, está confiando mucho, se está sintiendo el soporte de a tiempo muy cercano, la utilidad que puede tener para ellos y la confianza que va depositando en nosotros. Y eso es una gozada. O sea, desde el punto de vista de los que trabajamos, tanto voluntarios como trabajadores, el sentir esa utilidad tan cercana para la vida de las personas es una gozada. Y después, bueno, pues es un descubrimiento que se te pone delante, que dices, bueno, esto es una maravilla, ¿no? También ahora mismo, bueno, pues estamos, se está trabajando mucho, sí que está habiendo problemas de ansiedad, la gente está en sus casas metidas, también conflictos entre familiares, de las relaciones, y eso, bueno, pues tenemos también que ir empezando ahí, pues a favorecer, hablas con los padres, hablas con el chico si estamos tratando con él, o para ir facilitando y metiendo un poco de aceite en esas relaciones para que puedan conjugar bien, ¿no? Porque lógicamente 50 días casi o 40 y tantos días que llevamos, pues es un problema, ¿no? También, bueno, pues hemos tenido que afrontar situaciones de personas a las que se le han muerto familiares muy cercanos y que también con las características de la muerte en este momento, de distancia, de no despedida, de frialdad, de, bueno, lo que exige el tratamiento de la infección o del virus, pero claro, humanamente eso es muy difícil de integrar, ¿no? Y eso, bueno, pues también hay que acompañarlo, ¿no? Es otra de las cosas también. También situaciones de, bueno, pues de dificultades de carácter económico, de búsqueda de comida, de que eso, bueno, fuimos orientando, hablando con Cáritas, buscando recursos, mirando cómo poder, y se van también haciendo. Estamos también pensando en porque, bueno, pues en un primer momento puedes parar las situaciones con los recursos que hay, pero a tiempo algo que no hace son ayudas directas, pero nos estamos planteando que seguramente en un corto plazo tengamos que hacer y reclamar un poco la solidaridad de nuestros socios, socias, que afortunadamente tenemos un buen respaldo de personas detrás, y pedir también que contribuyan si vemos que es necesario, porque nuestra forma de trabajar es otra, pero bueno, en esa forma de trabajar hay veces que tienes que entrar en otras para sostenerla, para ayudar a que la gente sostenga sus vidas, ¿no? Y entonces otra de las cuestiones que estamos también trabajando, y trabajando lógicamente en los temas de control de consumo, ¿no? Y después, por otra parte, sí que hemos detectado que la gente, en general, quitando todas estas cosas que he comentado, que son, bueno, pues están más o menos desperdigadas y que viven en momentos determinados personas, pero se ha dado una buena situación en la gente, ¿no? O sea, cuando hablamos sí que encontramos una cierta tranquilidad. También hemos trabajado un poquillo las rutinas en la casa y tal. Y ahora estamos también organizando, claro, nosotros otra de las cosas que tenemos en a tiempo son los talleres, y hay mucha convivencia intergrupal, ¿no? Y entre las personas, yo creo que una de las fortalezas es la riqueza de esas relaciones, ¿no? Y ahora estamos también poniendo en marcha la relación de grupo a través, pues, de las aplicaciones de Zoom y tal, con distintos. Otra de las cosas que estamos trabajando también es con mujeres, desde a tiempo, desde hace un par de años, 2 o 3 años, ha abierto también un trabajo específico que llamamos Espacio Mujer, que es los miércoles por la tarde dedicamos exclusivamente a un trabajo específico con mujeres, para tanto personas que tienen temas de consumo como otro tipo de problemas, ¿no? Para trabajar el empoderamiento, el aislamiento social, este tipo de cosas, y tratarlo desde una mirada femenina, que es algo que también en los recursos de tratamiento de adicciones se ha detectado, ¿no? Que la mujer también necesita un espacio. Tenemos demasiado masculinizados estos espacios, ¿no? Igual que antes decíamos adultizados, ¿no? Para gente adulta, también a otra perspectiva es que ha sido más dominado por hombres, y bueno, pues hay determinadas cuestiones que necesitan un ámbito diferente para comentarlas, integrarlas, trabajarlas y generar esa confidencialidad y esa confianza mutua que muchas veces favorece y apoya los procesos de trabajo o tratamiento de los consumos, ¿no? Y ahí también, bueno, pues está trabajando ahí con más o menos actualmente con unas 22 o 23 o 23 mujeres, que se mantiene también ese contacto. Ya digo, algunas tienen un tema de consumo y otras no. Otra cuestión, ya me salgo ahora un poquillo, otra cuestión que llama la atención en la comunidad de Fontarrón, últimamente ha sido se han cerrado bastantes recursos de carácter social, ¿no?
Mira, Fernando, si quieres, sí, vamos a poner una cancioncita que has elegido y ahora, vale, y ahora continuamos, que se nos va a acabar, vale, el tiempo de la reunión, ¿vale?
Sí, sí, no me decís, no, pues vamos a estar aquí.
Tranquilo, está súper interesante, así que vamos a poner la canción que has elegido, que de los Celtas Cortos, la de Tranquilo Majete, ¿verdad?
Sí.
Pues vamos a ponerla y ahora volvemos.
sociales jodieron la conversación. Si el muro es norteamericano, reventarlo es la solución. Si en Latinoamérica matan a los indios sin compasión. Si Amazonas estira la pata y se aumenta la población. Tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo.
Bueno, pues seguimos en Quiérete Mucho, en la 107.5 de la FM. Seguimos con Fernando de A Tiempo. Y bueno, acabamos de escuchar la canción de Tranquilo Majete y entiendo que la habrás elegido especialmente por algo, ¿no, Fernando?
Sí, sí, está claro. O sea, que bueno, pues yo creo que ahí se describe una cantidad de situaciones y lo que nos induce es implícate, métete, te necesitamos. Cada uno somos importante, ¿no? No te quedes ahí, no de las espaldas a las realidades, sino te queremos, ¿no? Quiérete mucho y te queremos. O sea, de alguna manera sí, te necesitamos. Yo creo que aquí no podemos salir de las cosas. No podemos salir individualmente y las salidas individuales no son buenas. Hay que hacerlas, lógicamente, pero siempre ese acompañamiento de todos a todos es necesario. Esa solidaridad, ese mirar por el otro, yo creo que son cosas que se nos están escapando un poco antes, como decíamos, del individualismo y que tenemos que recuperar porque son parte de nuestra esencia.
Pues no sé, hemos escuchado todas las iniciativas que, bueno, que habéis hecho ahora con esta situación. César, no sé si vas a decir algo, te he cortado.
No, que preguntéis vosotras.
Ah, nada, que sí, sí. Que ya llega el momento casi de la despedida y nos habéis contado todas las cosas que hacéis. Y entiendo que vuestros usuarios y usuarias lo están recibiendo maravillosamente, ¿no? Y súper agradecidas.
Sí, sí, la respuesta de la gente está siendo, de las personas que participan en el tiempo, está siendo muy, muy, muy buena, muy, muy amable, ¿no? Están recibiendo con gusto esto y bueno, pues nosotros también nos ocurre lo mismo. De alguna manera, cuando tenemos reuniones así del equipo, algo que lo primero que preside nuestras reuniones es hablar de eso, ¿no? Y la satisfacción que sentimos, el satisfacción, ¿no? No sé la palabra, la alegría, ¿no? Más que satisfacción. La satisfacción parece que es como una cosa que tú haces bien, ¿no? La alegría que sientes por la situación de la gente es muy buena, igual que también en momentos, los momentos también de sufrimiento, las preocupaciones, todo esto, ¿no? Eso, yo creo que la gente, y a veces gente que vive un poco desde la soledad o desde el ninguneo, ¿no? Que han sido ninguneados en muchas ocasiones, el ver que es importante para otros creo que es esencial y realmente lo son. O sea, que yo creo que es otra de las cosas que en A Tiempo antes lo decía, pero yo desde que A Tiempo, y la verdad es que ahora mismo conocí A Tiempo desde su fundación, pero yo he empezado a trabajar ahora en A Tiempo pues hace 2 años prácticamente, ¿no? Y me ha sorprendido un poco el clima de las relaciones que hay. Pero cuando hablo del clima de las relaciones no estoy hablando solo entre voluntarios, no, en el grupo de la gente habitual de A Tiempo en el grupo que tendrá tiempo, vamos, son personas que participan por ahí, hay un clima de relación, de aceptación, de que es muy fácil cuando uno llega el poder expresarse, el poder hablar, el sentir el calor, el tal, que yo creo que son de las cosas que se han ido destilando en los 25 años de vida de a tiempo, se ha ido reforzando y que yo creo que es uno de los grandes alicientes o los grandes de los grandes elementos, ¿no? Que colaboran en los procesos de inserción, de rehabilitación de las personas, ¿no? Yo creo que ese sentir que en tu espalda tienes a alguien, que tú eres importante para alguien y que ese alguien cada vez además se generalice, son más alguienes, no es solamente la persona que está atendiéndote en un despacho tal, sino que cuando hay un tiempo, cuando hay no sé qué, en un momento así en que tal hay gente, por ejemplo, los voluntarios nos dicen, oye, que queremos hablar con los... Y muchos voluntarios, bueno, lógicamente pedimos a los chavales y, o a los usuarios, usuarias, si quieren, y eso son cosas que salen, que surgen porque sí, porque es importante el otro, ¿no? Y están pidiendo y entran en relación y no solamente es una cuestión de alguna manera profesional o que nos corresponde hacer, porque nos, sino que es que cuando entra en el campo de lo gratuito, de lo que no es necesario, pero que hago porque me he recibido de otra manera, ¿no? Y yo creo que esas manifestaciones son bastante... las yo desde que he llegado y lo esto hablo como externo a tiempo, ¿no? Desde que he llegado lo he visto y me ha llamado mucho la atención, ¿no? El gran clima que sustenta el humus que hay ahí y que es un humus que ha sido con la caída de la hoja de mucho tiempo y que ha generado una cultura interna de organización que yo creo que es muy muy buena, ¿no? Y muy eficaz. Uh-huh. También a veces estas cosas que no son herramientas profesionales o herramientas técnicas, yo creo que suman a la eficacia mucho, ¿no?
Al menos ahí, y no sé, bueno, ahí, esto es ahí una pregunta, bueno, a César y a ti, a los dos. ¿Creéis que con respecto al tema del consumo y de las adicciones, con esta pandemia va a haber un antes, un después, va a haber algún tipo de cambio o una vez que salgamos va a estar o va a ser todo igual? Quiero decir, no sé si a lo mejor ahora mismo, en el durante, sí que se ha generado cambio en las personas que consumen o incluso, bueno, en todo el tema del consumo. Desde, bueno, igual. o lo va a haber luego, perdón, que me lío.
No sé, la droga es el resultado de una situación. Quizás esta situación va a generar dolor, más dolor del que muchos ya tenían o teníamos. Las drogas depresoras juegan un papel ante una situación económica, social. Sí, yo creo que esto de las drogas no va a mejorar, sino que es lo contrario, que va a haber un repunte de consumo. Y como lo que ha dicho compañero, va a haber situaciones donde las nuevas adicciones como el juego va a jugar un papel muy importante, desde la frustración, desde el que no tengo dinero. Más que nunca las entidades o las asociaciones como a tiempo que están al pie de calle con las problemáticas tienen un papel muy relevante en el futuro. ¿Qué piensas tú?
Yo desgraciadamente pienso como tú, que es posible, ojalá nos equivoquemos, es un deseo, ojalá nos equivoquemos, pero sí, ahí hay que manejar muchas situaciones de ansiedad, hay que manejar situaciones también de pérdidas y sobre todo también toda la cuestión económica de pérdidas de puestos de trabajo, de pérdidas de ingresos en las familias, de inseguridad en el futuro, y las drogas no dejan de ser, o otro tipo de adicciones, un resguardo aparente que nos nubla, ¿no? Y que nos pone una cortina delante que nos evita el sufrimiento del futuro, ¿no? El sufrimiento de pensar en el futuro, ¿no? Y desgraciadamente eso es posible que... Y bueno, también esas cosas además acrecientan los conflictos en las relaciones familiares, por las dificultades, y los conflictos también llevan a esto, ¿no? Ojalá nos equivoquemos, ¿no? Y pues algún tipo de cosas que pudieran ser un poco positivas, desgraciadamente en esas cosas tenemos poca memoria, ¿no? A lo mejor en el momento actual vivimos y nos cuidamos y procuramos, pero después hay veces que eso el tiempo el tiempo quita, ¿no? El tiempo quita estas prevenciones y estas... Pero vamos, ojalá... Yo siempre digo que a mí me gustaría que perdiera sentido nuestro trabajo porque no fuera necesario. O sea, nuestra finalidad de trabajo es desaparecer, claro. Es desaparecer, que no haya, ¿no?, este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo en tema de drogas. Pero desgraciadamente, lejos de... A veces pasa como el Guadiana, se ocultan, pero siguen por ahí, ¿no? O sea, siguen y siguen penetrando y siguen destrozando internamente, aunque no aparezcan a la luz, ¿no? Ojalá.
Esperemos que no haya repuntes en drogas como la heroína, que tanto daño hizo a nuestros barrios, que hizo a Fontajón. Pero sobre todo agradecer vuestro trabajo, agradecer vuestra función, el voluntariado, los profesionales que estáis implicados. Indudablemente la coordinación que hay con el CAS es excelente, es exquisita y así será. Decirte a lo que has planteado antes, que respecto a la población joven, lo que se intenta que el CAS no solamente sea el recurso que dispensa metadona por las mañanas, sino también se ha planteado que los horarios de tarde, los martes y jueves principalmente, pueda ser un espacio para las derivaciones de gente joven. Que haya un ambiente joven, más estable, donde se han intentado o hemos estado realizando grupos para adolescentes y jóvenes. El objetivo es darle un cambio. Igual que las entidades se tienen que reinventar para estos nuevos retos, las asociaciones, las entidades, los recursos, tenemos que crear dispositivos para esta situación. Ya lo estamos haciendo. El cambio de las apuestas y lo que has dicho antes, la proliferación de las casas de apuestas se está haciendo, que los jóvenes tengan un sentido de adicción diferente, tan dañino como fue la heroína en los 80 y principios de los 90. Entonces es imprescindible el que nos pongamos al día sobre las nuevas situaciones.
Yo insistí en otra cosa, que es la necesidad de este trabajo en red. Ciertamente nosotros con el CAF, con el CAIF, hemos trabajado desde siempre, pero también a las administraciones públicas que tomen la importancia que tienen los recursos pequeñitos. O sea, de cara a las subvenciones, a la gestión de la financiación, es mucho más fácil trabajar con las grandes organizaciones, y son necesarias, ¿eh? O sea, yo no estoy quitando importancia a estas grandes organizaciones, que es necesario y que están haciendo, pero después no olvidemos la lluvia fina, porque si no desconectamos de la realidad y desconectamos del... Entonces, yo creo que hay que armonizar tanto los recursos públicos con otros de iniciativa social, los grandes con los pequeños. Creo que todos somos necesarios. Creo que no se puede hacer aquí una lucha de bandos de yo y tú. No, sumémonos. Desgraciadamente lo que vemos ahora con el COVID, entre los políticos, ¿no? De yo te pego a ti, tú te pego, y al final nos estamos lanzando los mismos cacharros, unos a otros y defendiéndonos de las mismas cosas unos y otros. No. Confluyamos y miremos a un mismo objetivo, ¿no? Y yo creo que ahí es tan fácil, o sea, es que es tan fácil verlo, yo creo que nos coordinamos tan fácilmente. Lo peor es que nos pongan esto como una lucha de recursos, ¿no? A ver, si yo gano, si tú pierdes. No. Aquí el que gana o pierde es la sociedad. El que gana o pierde son los usuarios y usuarias, las personas y todos. Ganamos y perdemos todos, ¿eh? Porque aquí, vamos, los que trabajamos ganamos muchas veces mucho más de lo que podemos dar, ¿no? O sea que... Y eso yo creo que es una cosa que... Ahora, hoy en día, hay veces que a mí me da un poco de rabia. Está genial y hay que profesionalizar y hay que trabajar con el máximo de calidad. Todo lo que, vamos, creo que lo defiendo. Pero no nos podemos convertir únicamente en gestores de lo social. Eso es un peligro que hay veces que corremos y perdemos el objetivo real y el peso real de nuestro trabajo en cualquiera de los ámbitos. Yo trabajo también en administración pública y tal, y es que no lo podemos perder en ningún ámbito, ¿eh? Porque ahí se ocupan posiciones diferentes, se trabajan desde ámbitos diferentes, pero al final el espíritu tiene que ser el mismo, sabiendo cada uno dónde se coloca y qué es lo que aporta y qué es, haciendo un reconocimiento de esos. Pero desde eso. Y ahí sí que agradecemos también el trabajo que están haciendo estos recursos y muchas veces las facilidades que nos estáis poniendo, ¿no?, para trabajar conjuntamente.
Bueno, pues nada, ya estamos llegando a nuestro final. Ya solo queda agradecer tu esfuerzo y tiempo, que se nota en tus palabras, y tu dedicación con la gente del barrio, con la asociación, bueno, y a todo el equipo, que no puede estar, que vienes tú como referente, pero siempre habéis sido, vamos, un recurso muy amable ante todas las personas que han venido. Así que esperemos que siga siendo así. Y que en algún momento, como has dicho antes, no haga falta de nuestra función. Pero mientras tanto, que bueno, que podáis ser personas como vosotras quien sí que participen en estas asociaciones. Así que nada, pues nos vamos a ver en el próximo programa. Esperamos teneros pronto en la radio real. Eso significará que nos dejan salir. Y nada, que muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos y a todas, vamos.
Pues nos vemos en el próximo programa de Quiérete Mucho en la 107.5. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
Si en Somalia mueren como ratas, como ves en televisión. Si en España el aumento del paro llega por el tercer millón. Y si el campo se va a la mierda y el poder huele a corrupción. Tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo. Tranquilo, márquete en tu sillón. Tranquilo, márquete en tu sillón. Yeah.
Redes sociales jodieron la conversación. Si el muro es norteamericano, reventarlo es la solución. Si en Latinoamérica matan a los indios sin compasión. Si Amazonas estira la pata y se aumenta.